No serán expertos, pero saben sacarle jugo al cine y a la televisión. Esto es Mandarina Mecánica. Let's get a taco.
Bienvenidos a Mandarina Mecánica, hoy sábado 20 de junio del 2020. 20-06-20. Estamos aquí de nuevo en 95.9 FM en las redes sociales que son
facebook.com/mandarinamecanica101, en Twitter sigan las redes sociales de la estación rock101-gdl.
Y esa fue la voz de Raúl Fuentes, que está en Twitter como @oyefuentes.
Y tú eres Leticia Corrales, que estás en Twitter como @soyladycorrales. Y además está
Enrique. Estoy en Ya Enrique Ya en Twitter, @YaEnriqueYa.
Y bueno, pues hoy de nuevo seguimos en cuarentenados aún, en una curva que no deja de ser curva, que no se aplana, que termina siendo una caída al precipicio próximamente. Pero aquí estamos tomando sana distancia a estar con ustedes, como cada sábado, con recomendaciones de películas, series, streaming y todo lo que se nos pueda ocurrir para que ustedes pasen una sana cuarentena entretenida con mucho contenido.
Es momento de que digamos qué es lo que vamos a tener en el menú del día de hoy, ¿cierto?
¡Cierto, aquí, Raúl!
No pueden verlo ustedes, pero aquí tenemos una gráfica.
Una gráfica, un diagrama, ¿qué te gusta?
Una
infografía. Una ruta.
Una ruta
que nos va a llevar en los siguientes 45 minutos aproximadamente por unas delicias audiovisuales y una porquería de producto, por lo que yo he escuchado, que se llama Polet. ¿Se llama Polet?
Se llama Historia de un crimen, el caso Polet.
Historia de una cochinada hecha serie. Vamos a tener algunas noticias, vamos a tener buena música, vamos a tener desde las soleadas selvas de Vietnam. Extraordinaria película, extraordinaria en todos los sentidos para mí. Y luego vamos a ver a Guy Ritchie haciendo lo que mejor sabe hacer, es decir, yendo al sastre para vestir a sus actores y actrices.
Que no tenemos ninguna queja sobre eso, ni una.
Aparecerá Woody Allen, aparecerá Jake Gyllenhaal, aparecerá William Dafoe en este programa, aparecerán algunos políticos de cuarta de Vietnam. Y aparecerán algunas masacres, y aparecerá Leticia, y aparecerá Raúl con datos muy precisos y fidedignos. Y apareceré yo, desaburriéndome y pasándola a gusto. Y si no se entretienen con nosotros durante esta cuarentena, pues ya, píntense la boca con un labial ahí. Carmín, no hagan algo.
Deconstrúyanse.
Pues sí, digo. Pues, ¿qué podemos hacer?
Utilicen el FaceApp para... pues que hagan eso, ¿no? Que se diviertan un poco. Sí.
Sí.
Tú, por cierto, ya me acordé de tu face up.
Sí. Yo sí. me veía increíble, ¿eh? O sea, sí me tiraba la onda si me veía en la cara, en la calle. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto.
Muy bien. ¿Cuál es la primera acción que vamos a ejecutar en esta tarde, noche, dependiendo de a qué hora nos escuchen? ¿Madrugada, tal vez?
Pues vamos a escuchar nuestra cortinilla de los estrenos.
Estreno de la semana.
¿Qué hubo con los estrenos? ¿Qué hubo con el estreno? Jordi Rosado. Bueno, el estreno de esta semana, pues es la película que Netflix puso en su plataforma el 12 de junio. La película Cinco Sangres, The Five Bloods, dirigida por Spike Lee, un director neoyorquino que tiene más de └└└└└============└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└============││└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││└└└└└└└
Sí, es refán de los Knicks, sí. Y neoyorquino, sí, de cepa.
Sí, sí. Do the Right Thing, hizo una película que a mí me gusta mucho.
Pues es de Atlanta.
¿Nació en Atlanta?
Nació en Atlanta, el 20 de marzo de 1957.
Toma, no, yo no sabía, yo pensaba que era neoyorquino.
Yo también, fíjate que sí.
Solo es adoptado. Pues así está. Así planeamos el programa.
Sí, bueno, pues ese señor que ha hecho películas, algunas muy buenas, otras no tan buenas, pero que vale la pena ver, otras que se alejan completamente de su estilo político. Yo creo que es el más grande defensor de la cultura negra en los últimos 30 años. Es el director que uno cuando quiere ver cine protagonizado por algún afroamericano, pues seguramente está dirigido por él. Hace 3 años compitió en los Oscars por la película de Black Klansman, que hablaba de un negro que se había infiltrado en el Ku Klux Klan, una película basada en hechos reales, pero que era muy divertida también. Y presenta esta película de las 5 sangres, que no está necesariamente basada en hechos reales, pero que utiliza a Vietnam como, pues, como el panorama ahí donde se va a desarrollar la historia, en parte.
5 sangres es una de las mejores cosas que he visto en no solamente Netflix, sino en ya bastantes años, porque el asunto de la guerra de Vietnam creo que pasaba mucho, y eso sería tema de otro programa, con el Holocausto, que son cosas intocables. Entonces, ya sabes, ¿no? Los documentales, el asunto de... Mucha gente se ofendió con algunas películas que se tomaban a broma el Holocausto, o que le daban un poquito el giro hasta divertido, o con Tarantino cuando hizo Inglourious Basterds, y ay, no, no te puedes reír. No es que se ría aquí de Vietnam, todo lo contrario, pero sí es una aproximación que yo no había visto nunca. La premisa es extraordinaria. Ya dije extraordinaria una vez de la película. Espero tener un lenguaje un poquito más amplio a la hora de reseñarla. Tenemos a un grupo de estadounidenses que regresan, ¿qué te gusta? 30 años después, a Vietnam.
Más, sí.
Para rescatar los restos de su jefe, comandante. No estoy familiarizado con los rangos del ejército, pero el líder del pelotón que ellos tenían quedó enterrado en algún paraje de una selva de Vietnam. Entonces llegan estas 4 personas para completar los 5 sangres, pero traen un proyecto ahí paralelo que no lo quiero revelar ahorita porque es muy importante el proyecto paralelo. Y estos 5 veteranos de Vietnam se topan con una Ho Chi Minh City, que antes era Saigón, la calle de Saigón. Pero empezamos con, obviamente, todo el pie, el gran pie de Spike Lee, que es la historia afroamericana. Me la sé de memoria, la tengo que presentar aquí. Y lo que voy a estar contándoles todo este tiempo es qué jodido que 35 mil negros o 45 mil o 6 millones hayan combatido en la Segunda Guerra Mundial y luego en Vietnam y luego tal, y en casa nos sigan tratando como la mierda. Esta es la premisa, y ese tratarnos como la mierda se va a reflejar en las actitudes de estos 4 amigos que regresan a Vietnam, el peor infierno de sus vidas, que nunca los abandonó, ni en sus pesadillas, ni en sus sueños, ni con sus familias. Y entonces lo que vemos es una lección de historia panfletera a ratos, pero creo que no le quita ningún valor. Yo aprendí muchas cosas, me hizo buscar muchísimas cosas en Google, eso le agradezco a cualquier producto audiovisual, me hizo estar revisando qué fue cierto, qué no fue cierto, y tiene actuaciones, ya, voy a subrayar, Delroy Lindo, que es un actor ya de la vieja guardia hollywoodense, que todos vamos a ubicar de varias películas. Yo creo que tendría que estar nominado al Oscar.
Sí,
yo creo que es brutal lo que hace.
Hablando ahorita de actores masculinos, me parece que él es el primero que...
Del Rolling está muy cabrón. Y lo acompañan gente como Isaiah Whitlock y Clark Peters, que yo los conocí en The Wire, dos muy buenos actores. Y Chadwick Boseman es el líder de este pelotón, que es Black Panther. Y hay ahí un par de recursos audiovisuales que ahorita le cedo la palabra a Raúl en ese sentido, porque Spike Lee se regodea con el conocimiento que tiene de la cámara y de los planos y de las lentes y de los 16 milímetros y del widescreen y de... Sí sabe mucho de cine, y casi todo lo echó en esta película sobre la pantalla. Yo veía cosas y no entendía, y me encanta no entender y que al final el rompecabezas se vaya armando solo en tu cabeza. ¿Tiene recursos? Yo nunca los había visto y creo que tú tampoco.
No, y además, a ver, una cosa interesante, importante, es que la película es producida por Netflix. Ya le produjo una gran película a Scorsese, ya le produjo una gran película a Cuarón, ya le produjo una película más o menos buena a los hermanos Coen. Y lo que yo veo en estas producciones que está haciendo Netflix es que les dice, va, tiren la casa por la ventana, aquí lo importante es la creatividad que tú como cineasta tengas. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo, porque también me puse a leer un poco sobre la concepción de la película. Netflix no quería, o no entendió a lo mejor el concepto de Spike Lee de filmar en diferentes formatos. La película, en los momentos en el que estamos en el presente, es un formato panorámico, es una cámara pues 4K que se ve todo bastante, bastante bien. Y cuando nos vamos al pasado, la imagen se recorta a una imagen cuadrada, granulosa, no se ve tan fina. Pero pues que eso ya nos mete tanto en el presente como en el pasado de la película, y a mí eso me gustó muchísimo. Entonces, los los productores tuvieron ahí que hacer un poco de manita de puerco para que, porque además filmar en 16 milímetros ya no es tan barato como, como es ahorita, porque pues todo se filma en video con cámaras que filman, tiran en 4K y filmar en 16 milímetros pues ya es muy caro, ¿no?
Pregunta, ¿Del Roy Lindo es protagónico? O sea, ¿él es el protagonista?
Sí, yo diría que sí, sí.
Sí, porque, o sea, porque yo no, pues, estaba haciendo memoria, generalmente lo ponen como secundario. O sea, es un actor muy bueno, pero que no había tenido oportunidad de ser protagonista en su propia película, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pregunta?
Es correcto, tal cual.
Sin ser el líder de la banda, bueno, es que sí la tendrían que ver, pero sin ser el líder de la banda, a él es a quien estamos siguiendo, él es el, digamos, la fuerza motora para que todo se vaya dando.
Y además, este es un buen guión. Creo que el guión, aunque tiene algunos huequillos ahí al final, que desde mi punto de vista, sin soltar spoilers, si tiene huecos en la historia, son propiciados por el afán de Spike Lee de tener un documental político. Y lo digo documental, es una película de ficción, no quiero que se confundan. Pero cuando mete estas cuestiones del Black Lives Matter, etcétera, sí, creo que fuerza un poco el asunto y ahí es donde se nos caen algunos personajes, desde mi punto de vista. Pero olvidamos decir a Jean Reno.
Ah, Jean
Reno. Sí. Es un villanazo en esta película. ¿A qué iba con el guión? ¿Te alcanzas a dar cuenta de que es un gran guión? Porque con tres palabras, dos miradas y un par de cachetadas ahí como medio pasivo-agresivas a tus amiguitos del Roy Lindo, le dice a toda la audiencia que sea capaz de leer una película que tampoco es tan compleja, ¿eh? Simplemente dices, híjole, este tipo va a ser el eje. Para lo bueno y para lo malo, con él tenemos que entender hacia dónde va la película. Porque, por supuesto, los demás, de alguna manera, están en una misma línea.
Sí, conciliadores, tranquilos.
Exactamente, o sea, ves que él, desde los primeros dos minutos, sabes que él va a ser el conflicto de la película. Y sin que te lo revele de manera burda, de manera simplona, ¿no?
Podemos poner el ejemplo, porque eso pasa en los dos minutos.
Los primeros minutos, ¿no?
Llegan los cuatro a registrarse en un hotel y uno de ellos quiere pagar los cuartos de todos. Y de Roy Lindo dice, no, tú no vas a pagarme a mí, yo trabajé mucho para pagarme, bla. Y empieza una pequeña discusión que, aunque no se va a retomar, pues sí, va a sacar muchísimas más cosas, ¿no?
A mí no me restregues tu American Express Black. Pinche negro.
Y además,
y se dicen así, o sea, entre ellos dicen pinche negro.
Y además, algo muy interesante de la complejidad del personaje es que él votó por Trump y tiene su gorra roja de Make America Great Again, ¿no?
Órale, ¿y cuántas mandarinas le dan a esta película?
Yo cuatro.
Cuatro, igual. Sí, es una muy buena película, pero pues tampoco le vamos a dar cinco mandarinas, pues si no somos nosotros unos facilotes. Ajá. Pero sí, sí. Lo que le decía Raúl hace rato en el corte, cuando estábamos aquí tragando pizza, es que es de esas películas que de inmediato yo digo que podrían servir en escuelas de cine, en escuelas de arte audiovisual, por los recursos que maneja Spike Lee.
El homenaje a Apocalypse Now, dos veces. Bueno, es que sí.
Lo de Apocalypse Now y en Vietnam. Hay una apropiación del Vietnam contemporáneo. Vietnam actualmente es un gran destino turístico. Aunque tiene minas en muchos lugares.
No pienses donde no debes y todo va a estar bien.
Pero Ho Chi Minh City es como, ay, vamos a Vietnam. Como, y hay una apropiación cultural del Vietnam, que debajo obviamente hay cadáveres, literalmente, y hay un resentimiento muy fuerte. Si eres estadounidense, si eres, lo voy a decir en términos muy simplistas, si eres mexicano, te topas con un país que parece haber abrazado hasta con humor la masacre, porque es una carnicería la película. Ahí no sé.
Ojo,
yo creo que sí hay que subrayar eso, ¿eh? Tiene tres o cuatro escenas que a mí me costó mucho ver. No metan niños, por supuesto, ¿no? Si tienen el estómago suave, hay tres escenas, no voy a decir cuatro.
Sí, algunas muy gore.
Y muy, muy gore, muy, muy. Okay, okay. Pero que se sienten reales, que se sienten parte de la película. No es tarantinesco, aunque sí tiene algunas escenas tarantinescas.
Sí, sobre todo más hacia el final, sí.
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 Pero imagínate que un bar en Ho Chi Minh City se llame Apocalypse Now, o que utilice las Valquirias de Wagner para abrir pista. Cuando lo que sabemos es que en aquella película Apocalypse Now, lo que vemos cuando el general Kilroy lo que hace es matar civiles, niños, niñas, mujeres. No tengo ni idea. Me encantaría que alguien nos comentara, algún historiador, sobre la guerra de Vietnam, qué ha pasado con ese Vietnam y cómo se han apropiado de una de las guerras más de todas,
no. Absurda, pero todas son absurdas, pero esa sí fue la gran absurda, ¿no? El gran absurdo de Estados Unidos. Sí.
Gracias, Nixon. Y Lyndon B. Johnson.
Bueno, antes de irnos a música, la ficha, la pueden ver en Netflix, Cinco Sangres. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry.
Es Mandarina Mecánica.
Estamos de regreso en Mandarina Mecánica. Yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @OyeFuentes. Escúchenos ya sea en Spotify como Mandarina Mecánica o en el 95.9 de FM. Y ahorita vamos a entrar a una sección.
Reto, reto.
Reto al grano.
Reto. Bueno, reto.
El reto va a ser resumir en un minuto la serie de Historia de un crimen, el caso Polet.
Espera.
¿Estamos listos para que yo les cuente?
Una, dos.
Bueno, esta es una miniserie de Netflix que también se estrenó el 12 de junio, que nos cuenta la historia de Lisette y Mauricio Guevara, los padres de Polet. Como saben ustedes, hace 10 años, una niña de 4 años llamada Polet desapareció y durante una semana nadie sabía dónde estaba y amaneció escondida abajo de su cama. La que nos cuenta la historia es en un tono de farsa terriblemente dirigido por Santiago Limón, el director de Cindy La Regia. Está contado con pésimas actuaciones, con mucha como broma, sin tomar la debida seriedad, y aunque eso ha sido como la defensa, pues la verdad es que está muy mal dirigida. Yo le pongo una mandarina.
Desocaron 20 segundos.
Bueno, ahí está, pues bueno, entonces cumplí el reto, ¿no?
Antes del minuto.
Ya no supe qué más decir, porque la verdad es que es una muy mala propuesta.
Te vamos a hacer dos preguntas, pero asumiendo un papel, okay, porque queremos saber sobre esta.
Sí, queremos saber.
¿Tú quieres? ¿Juegas?
Sí, yo voy a ser Sergio Sarmiento.
Ahora dilo sin reír.
Ok, tú vas a ser Guadalupe Loesto.
Yo soy Guadalupe Loesto.
Loesto. Y yo voy a ser Sergio Sarmiento.
Ok.
Raúl.
Me van a preguntar sobre la serie, ok.
Después de analizar esta serie producida por la Netflix. Yo tengo un solo cuestionamiento sobre el planteamiento de la serie. ¿Paulette estaba del lado izquierdo o del lado derecho?
Del lado derecho. Bueno, su cabeza es lo que vamos a tomar como referente. Como timón, pues estaba del lado derecho.
Mi segunda pregunta sería, considerando el contexto político, económico, familiar, social de esta familia, este núcleo en cuestión, ¿Tú considerarías que la serie le hizo justicia a los eventos suscitados hace 10 años en esta nuestra nación?
No, pero está bien documentada y de hecho la recreación de la casa de la familia Guevara creo que está muy bien reconstruida. Eso sí, me parece que en términos de investigación sí hay un buen trabajo.
Mi querido Raúl, ¿cómo estás? ¿Es esta serie una burla más? El caso ya es en sí una burla a la inteligencia mexicana. ¿La serie es otra burla a la inteligencia mexicana, Raúl?
Sí, sí, la verdad es que sí. Está, como les dije, está dirigida en un tono de farsa y además los actores, la mayoría son terribles. Darío Yazbek, ubican a Darío Yazbek, el medio hermano de Gael García Bernal, que lo vimos en La Casa de las Flores. Él hace el papel del procurador Bas Bas, quien llevó todo el caso. La verdad es que no sabe actuar, de veras, verlo da pena ajena. Regina Blandón, que a mí me cae muy bien y me parece de las pocas buenas actrices de toda esa serie, hace el papel, es una especie de interpretación de Lili Téllez. Entonces, como varias reporteras, pero por ahí se le aparece Pati Chapoy, le da consejos de periodismo, ¿no?
Trompetilla.
¿Quién más está por ahí? Está. ¡Ay!
¿Hay algo bueno? ¿Hay algo bueno en la serie?
Pues es entretenida, pero es como, como lo hemos dicho, es como comer palomitas, es como comer rancheritos, no tiene
¿sí
nada más.
Se me olvidó, se fue mi voz de Sergio Sarmiento.
Rancheritos rancios.
Ah, ok, pero rancios, no son chidos, pues no son tronadores con limón y Maggi.
Qué delicia escucharte, Raúl, qué delicia. Es una delicia tener gente que sabe. Mi segunda pregunta es más importante. ¿Viajan a París en algún momento porque París es hermoso?
¿Viajan a París? No.
Gracias, era todo lo que quería saber.
Debería.
Es que a mí me encanta París, estoy enamorado de París. Yo tengo raíces francesas.
Ya va ahí.
Bueno, híjole.
Perdón por esto.
A ver, la serie es, dentro de las tendencias de Netflix, es la que está ahorita en número uno. Al menos es en el viernes, jueves, todavía estaba en el número uno. Es una serie que, a ver, como sucedió el año pasado con el caso Colosio, como ha sucedido con otros casos que la gente quiere saber más, bueno, lo que sucedió con Michael Jordan, con el documental, que la gente quiere ver videos, pues eso es lo que ha de alguna manera sacado a colación este tema ridículo. Pero la verdad es que sí está muy mala la serie, muy ya. Mala. ¿Ya?
Ok, ¿mandarinas?
Una.
Una mandarina.
Una mandarina.
Muy bien.
De mi parte.
Perfecto.
Bueno, ahora vámonos a... ¿Sí? Bueno, vamos a música.
It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're and you've got the face on. Now the money boom. Oh, I'm in trouble again. Aren't I? I thought as much. Cause you turned over there, pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be arsed to carry on debate that reoccurs. Or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I can.
Lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo.
Regreso aquí en Mandarina Mecánica, hoy sábado 20 de junio. Gracias por seguir con nosotros, por aguantarnos en este día que seguramente está haciendo mucho calor, como todos los sábados de junio. Yo soy Leticia Corrales, estoy en Twitter como @solidicorrales.
@oyefuentes.
@yaenriqueya. Síganos en Facebook.
Síganos en Facebook, Mandarina Mecánica 101. Y el hashtag, no hemos dicho que utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para que nos cuenten qué les pareció Cinco Sangres, qué les pareció la serie de Polet y qué les pareció la película de la cual van a platicar ustedes, porque yo la dejé a la mitad porque estaba muy aburrido ya.
¿Y qué les pareció la interpretación de Guadalupe Loaiza de nuestro querido amigo Enrique? Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente. Es estreno, sí es estreno también. Sí. Porque acaba de salir en Netflix. Es la nueva película de Guy Ritchie, a quien me gusta dirigirme como ex esposo de Madonna. Ay. Y ya, ay sí. No, bueno, esta es una de las pocas películas en las que van a ver a Matthew McConaughey con camisa. Eso yo creo que es importante ponerlo en el radar. Y es la historia de Mickey Pearson, que es precisamente Matthew McConaughey, un expatriado estadounidense que se va a Inglaterra y logra construir un imperio de la marihuana en Londres, ¿no? Lo cual de por sí, en toda Inglaterra, que de por sí es bastante complicado por temas de terreno, ¿no? Entonces, él convierte en un imperio y por ahí surge el chisme, ¿no? Entre sus enemigos y amigos, pues de que está tratando de dejar el negocio y que quiere sacar dinero. Esa es la premisa, sin spoilers. El reparto, bueno, pues el reparto, ¿qué les digo? Sale mi novio, mi futuro esposo, el padre de mis hijos, Charlie Hunnam, a quien ubicamos por la serie de Sons of Anarchy, o la otra película de Guy Ritchie que a nadie le gustó, que se llama El Rey Arturo, o
La Cumbre Escarlata,
que también lo vimos, ¿no? Pacific Rim, también lo vimos crecer. Bueno, el punto es que ha tenido una carrera, pues, que va...
Meteórica,
que va muy rápido y cada día se pone más guapo. Sale Matthew McConaughey como el protagonista, por decirlo de alguna manera. Colin Farrell también tiene por ahí un ya saben, es una película de estilo Guy Ritchie con muchos personajes. Hugh Grant también sale por ahí de un periodista amanerado extraño, ¿no? Eddie Marshall, Elliot Paula Sommer, que también tiene, bueno, tiene muchos personajes, muchos personajes. Jeremy Strong también. Y es una historia que, pues, al estilo de Guy Ritchie, tiene esta narrativa en la que un tercer personaje te está contando todo, ¿no? Y te dice, siéntate, te voy a contar un cuento, que puede ser muy larga, muy tediosa, pero a mi gusto, me gusta mucho su estilo, entonces yo soy fan. Yo sé, a mí sí me gustó la película.
Hola, soy Enrique González. No, ya dije. A mí el personaje que más me gustó y el que me permitió soportar después de la hora y media, que yo estaba a punto de hacer lo que hizo Raúl, ponerle pausa y hacer cualquier otra cosa, fue Hugh Grant.
¿Sí?
Que no es periodista, es un vividor paparazzi.
Bueno, es un investigador.
Es una bitch. Ajá. Y entonces quiere sacar provecho porque dice, yo tengo muchos... Es un gran personaje.
Sí, es un buen...
Porque es como el personaje que... Yo creo que lo primero que escribió Guy Ritchie para esta película fue este personaje. Ajá. Porque es el que supuestamente le va a tumbar el imperio porque tiene la información de todos los bandos posibles. Ajá. Entonces él se quiere apropiar de 20 millones de libras y entonces se pasa casi toda la película platicando con Charlie Hunnam.
Que es la mano derecha de Mickey, ¿no? Del mero mero.
El guion es lo más burdo que se pueden imaginar. Un imperio que quiere otro y luego se mete un chino porque la mafia china y luego hay rusos y luego hay persecuciones en Londres, hay trajes increíbles como en
El agente Cipoll,
es un homenaje.
De hecho también hay un homenaje porque aparece el póster.
Sí.
Ah, aparece el póster.
Sí. Aparece el póster, sí, porque claro, ¿no? Hugh Grant quiere sacar lana como
quiere
sea.
Quiere hacer una película.
Quiere hacer una película, quiere la mota, quiere todo. Creo que no hay sorpresas.
Ajá.
Creo que sí es una película que te va a costar mucho trabajo. La primera hora y media cuesta trabajo. Mejora mucho al final.
Bueno, te va a costar trabajo si eres un hombre cis heterosexual que no te interesa ver hombres guapos en la pantalla. Es que a mí no me costó trabajo verla, neta. Yo la estaba disfrutando mucho.
Solo porque sale Charlie Hunnam con esta, todo ahí, sí, como cool, como haciendo carnes asadas de 5,000 libras.
Es que yo sí soy fan. O sea, a veces yo sí creo. Yo creo que a veces el cine tiene que ser.
Es un florero estúpido. En esa película.
Sí, no importa, pero a veces me gusta el cine de florero. Y lo disfruto mucho porque no necesitas hacer ningún esfuerzo.
¿Lo estás cosificando?
No, sí, totalmente.
Está bien.
Sí, me gusta mucho. Pero es una película, se me hizo. O sea, sí, sí puede ser. No es tan movida como otros de Guy Ritchie. Estamos de acuerdo, no es Revolver. No es Rock and Roll. O sea, no llega
no
ni.
No es Snatch.
No llega jamás a esos niveles. Pero sin embargo, pues. No sé, es una película que yo siento que sí puedes disfrutar si andas en el mood.
Amiga de Richie, me da un poco de tristeza, lo voy a decir en estos términos, porque es como si hubiera sufrido un derrame cerebral.
¿Por qué?
Porque si sus primeras películas eran tan buenas, porque son extraordinarias, tanto Snatch como Two Smoking Barrels, es lo que tú esperas de él, las expectativas son, va a aprender, va a refinarse, va a bla, 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 bla. Y entonces empezó como los Rolling Stones y está terminando como Maná.
Sí. O sea, sí, ya. Pero aparte, el recurso es el mismo en todas las películas. Estamos de acuerdo, ¿cierto?
Pero cada vez más flojo, cada vez más flácido, cada vez más.
Más hollywoodense, más vendido. A ver, ¿tú te acuerdas cuál fue la última película que dijo antes de esta?
La de Arturo.
La de Aladdin.
Ay, no mames.
La de Aladdin, esa cochinada.
No, esa no la vi, esa ni siquiera la registré.
Pero además, o sea, es que son películas que ya son completamente de estudio hollywoodense. Aladdin, El Rey Arturo, El Hombre de Cipol, las dos películas de Sherlock Holmes. Es que, o sea, el Guy Ritchie que conocimos de principios de los 2000 ya no existe. Y yo pensé que esta película me iba.
Sí, prometía.
Sí. Y la verdad es que yo estaba aburridísimo. Sentía que no estaba pasando nada. Y era otra vez como esta pedantería. Chocantería de ver quién la tiene más gracia. Ya.
¿Tú cuántas madrinas le das? Ya para irnos.
Pues no la terminé, le daría 2.
Ay, Dios. Yo también le doy 2. No la alcanzó.
Pues yo le doy.
Sí me entretuvo. Ajá. Sí la recomiendo que la vean, pero cinematográficamente y en términos del séptimo arte son 2 mandarinas.
Son unos rancheritos bien buenos, bien buenos. Yo le voy a dar 3.5 mandarinas, nomás porque están bien guapos, porque estoy siendo ser objetiva. No, porque a mí sí me entretuvo, o sea, y me gustó y me relajé.
Okay,
o sea, fue una película que vi, me relajé, me reí, me aburrí a ratos también, no lo voy a negar, porque sí fue así como de bueno, que sigue, pero no, pues así. Cualquiera.
¿Sabes aquí nos brincamos? Qué feo, pero a la esposa de Matthew McConaughey.
Ah, sí, porque sí.
Michelle Dockery.
Sí.
Yo no la conocía y es un papel.
Sí, es un buen papel.
Muy bueno.
Sí, es un buen papel.
Pues es la actriz de Downton Abbey. Para los que vimos Downton Abbey, la vamos a reconocer como Lady Mary.
Sí me gustó porque es una mujer fuerte. Es una mujer que obviamente impulsa.
Claro.
Pero no impulsa solamente a Matthew McConaughey, o sea, es su socia.
Reina, su reina.
Sí, es sí, desaprovechadita, ¿sí o no?
Sí, está desaprovechadita.
Pues
sí.
Es que también Guy Ritchie, cuando le ha dado un papel importante a alguna mujer que no sea Madonna en la película, esa horrible que dirigió.
Fíjate, creo que Guy Ritchie en esta película creyó que estaba jugando ajedrez. Y termina jugando parchís.
Algo más aburrido.
Súper fuertes declaraciones. Vámonos a música. I'll soon be with you, my love.
noticias.
Buena tarde, buena noche, buen día. Último bloque de esta emisión de Mandarina Mecánica Radio por Rock 101. Muy bien, tenemos tres cosas que tenemos que malabarear, muy bonito. Cinépolis está a punto de regresar. Ha dejado de vender, según las cifras dadas a conocer por su director general, ejecutivo, CEO, gerente o como le pongan ellos. Calculen cuántas entradas ha dejado de vender durante esta pandemia. Casi tres meses y cacho.
Nosotros, por ejemplo, ¿cuántas veces vamos al cine a la semana? ¿Dos? ¿Tres?
Yo una, últimamente menos.
Por eso, pero nosotros cuando no teníamos, o sea, si teníamos estreno, unas dos veces por semana, sí, mínimo. Entre casi, semana y el fin de semana.
Casi cada martes y jueves.
O martes, jueves y en fin de semana a ver algo que quisieras. O sea.
Pues siéntese, señora, porque Cinépolis, solamente Cinépolis, durante los últimos tres meses de la contingencia, ha dejado de vender más de 83 millones de entradas.
Yes. De entradas, sí. O sea, y eso multiplícalo porque cada boleto cueste 70 pesos.
No, más las palomitas, más el refresquito, más, sí, claro.
Y anunciaron que ya tienen un protocolo, sana distancia, las salas evidentemente tendrán que estar a una capacidad de 20-25%. Ellos ya dicen que están listos y esperan la luz verde, el visto bueno de las autoridades para, ya han reabierto algunos cines en ciudades medianas o pequeñas, como Pátzcuaro, como Ciudad Hidalgo, yo no sabía que existía. Aguascalientes, creo que está aquí arriba de Guadalajara.
Se roban el wifi.
Morelia, que ya no tienen equipo en la primera división. Pátzcuaro y Zaguayo.
Zaguayo.
Son algunas de las ciudades donde ya han abierto. Y pues próximamente, ojo, todos esperan que ustedes se cuiden y sepan ir con conciencia a los cines, pero pues bueno, ya es, y Cinemex seguramente entrará después en la filita de esos giros que no son esenciales y que poco a poco tendrán que volver a ese horrible neologismo que seguramente va a dar para libros por todos lados de la nueva normalidad. Pero pues sí, es una columna vertebral del cine en México.
Claro.
Y en América Latina, de hecho.
Sí. Muy bien.
Bueno, aprovechando que estamos hablando de la reapertura de los cines, me encontré una nota, creo que sí es muy interesante para platicarla, porque Christopher Nolan está neceando durísimo con que su película Tenet, de la cual no se sabe mucho porque los trailers no revelan mucho, porque eso también es una cosa que hace Christopher Nolan muy bien, no te dice realmente de qué se trata la película, le está neceando con Warner de que él quiere que su película se estrene el 31 de julio como de lugar. Y Warner le había dicho, oye, no, pues hay que estrenarla hasta el próximo año, muchas ya se movieron, como la de Los Cazafantasmas, por ejemplo, o Rápido y Furioso, pero ahí se nota el poder que tiene Christopher Nolan dentro de la industria, de tal manera que Warner dice, ok, si sacamos la película, como tú dices, a lo mejor ni siquiera vamos a recuperar los 200 millones de dólares que costó la cinta, pero nos conviene tenerte para las próximas 4 o 5 proyectos que hagas con nosotros. Entonces eso a mí me parece como muy fuerte, porque creo que solamente alguien como Steven Spielberg o Tarantino tendrían el poder para decidir ese tipo de cosas, porque pues los directores no tienen ahí por qué meterse en términos de, pues, de salud hasta eso, ¿no?
Sí. ¿Tú crees que lo logre?
Creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo a Warner sí los veo muy confiados.
¿Lo estrenan más en cine?
Sí, sí, sí. Porque, a ver, también recordemos que Christopher Nolan es uno de los directores que él apuesta por la experiencia cinematográfica en las salas. Por ejemplo, nuestro buen amigo Colbe Santana, él me dijo, pues yo amé Dunkerque cuando la vi en el cine y no la he vuelto a ver en video, porque yo sé que si la veo en video se va a perder mucho de la experiencia que vivimos cuando vimos Dunkerque. Enrique y yo la vimos en una sala IMAX y la vimos y el primer balazo nos sacudió completamente.
Yo la vi en Amazon Prime Video y sigue siendo una gran película, pero por supuesto pues no le llega a la experiencia que tuvimos en la sala.
Por eso se vieron las películas aquí.
En tu pantallota.
No, y en mi sistema de sonido.
Y en tu sistema de sonido, muy bien.
Sí.
Pues ojalá lo logre. Digo, es parte de regresar a todo esto y pues que Warner tiene lana.
Sí. Para. Pues es que ya el debate es, ¿están neciando de más cuando todavía no estamos listos para regresar? O sea, yo creo que eso es lo interesante también y que sí tenga el poder para decir, no, tiene que ser el 31 de julio.
Mira, están neciando, estoy de acuerdo, pero la gente está saliendo por razones de verdad. Menos plausibles que una película de Nolan. Sí. O sea, la gente sale a manifestarse, sale a pedir cosas, los napolitanos salieron a festejar la Copa Italia. pues ya, pues, si hay las medidas necesarias en los cines, pues que vuelva. Digo, tampoco creo que sea su afán de contágiense todos y muéranse. Claro, o sea, la gente está siendo irresponsable por todos lados. Pues qué carajos, o sea, si vas a ser irresponsable, pues vete a ver una película de Nolan.
Pues sí. Si acaso la película se estrena,
está mal lo que dije.
Cuando si acaso la película se estrena, como él dice, el 31 de julio, también podemos esperar que llegue a México por esas fechas, seguramente en pantallas IMAX, porque también le encanta filmar en IMAX, y ojalá se pueda con todas las medidas, y ojalá sea una gran película. Yo tengo muchísimas ganas de ver Tenet. Es una de las tres películas que sí estaba esperando este año ver, junto con Dune y con alguna otra más.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda, Raúl?
Nos quedan 6 minutos.
6 minutos. Bueno, en la página de Facebook de los buenos muchachos, de hoy no más, de Mandarina Mecánica, perdón por el desliz, acabo de eructar. Subimos Woody Allen, que él no tiene el poder que tienen Spielberg o Christopher Nolan. Todos saben que ha vivido, obviamente, y sobre todo en los últimos meses, uno de los peores momentos de toda su carrera personal y fílmica, por el asunto del abuso del que se le acusa de su hija a los 7 años. ¿Y hace cuánto sacó su libro a propósito de nada?
Lo sacó en mayo, en mayo, a salir.
Para defenderse, por fin defenderse de las acusaciones que hizo Mia Farrow en su momento sobre abuso infantil a su hija adoptada. Y es la primera vez que Woody Allen está dando entrevistas largas, abiertas, evidentemente recomendadas por su agente o por su departamento de lo que sea que tenga Woody Allen, porque no trabaja como la gran mayoría de los directores de esa envergadura. Y hay una entrevista, la más sencilla que podemos tener, porque está diciendo casi lo mismo en el New York Times o en The Guardian o en todas las revistas. Subimos la revista la entrevista que le hizo el periódico El País. Y me parece muy interesante. Tiene un par de frases extraordinarias, más allá de su tema, de su caso, de la persecución, de la que él se dice víctima. Y dice, pues si yo no hablé antes, fue porque no me parecía relevante. Y dice, yo seguiré trabajando. Algunos me cierran las puertas, otros no. Yo sugiero que le echen un ojo a la entrevista, porque Woody Allen, pues, es historia pura del cine.
Sí.
Más allá de las sospechas y de lo que usted crea que hizo o no hizo Woody Allen, la entrevista es muy interesante, y yo sí estoy, confío en que pronto habrá otra película y otra y otra. Creo que queda.
Ya terminó la de Rifting Festival. Sí, ya está para que salga a finales de año.
A Woody Allen le quedan, para mí, 4 películas. 4, 5 máximo. Tiene 85 años. Entonces échenle un ojo, es una noticia. Woody Allen ya está hablando con los medios y sí, dice cosas interesantes.
Pues sí, y pues será que también recomendamos ver alguna película que esté en algún servicio de streaming. Bueno, las de cajón, pues ya saben que es Annie Hall y Manhattan y Los Enredos de Harry y Match Point. Pero también de lo último, creo que, por ejemplo, Blue Jasmine se defiende bastante bien.
Se defiende, no, es una gran película. Sí. Blue Jasmine es su última gran película.
Sí, de hecho sí. Sí, porque esta última de Día Lluvioso en Nueva York, pues es bonitilla.
Está linda, pero está bonita.
No la he visto. ¿En dónde está?
Esa estuvo un día gratis en
sí, tú te suscribiste. Ajá, a eso, sí. Leticia. Bueno, sí, de Woody Allen, vean Maridos y Esposas. Un dato muy interesante, no recuerdo la cifra exacta y no me voy a meter ahorita a revisarla, pero en su libro dice: yo podría ser un gran ejemplo de lo que quieren las del Me Too. ¿Cómo se atreve usted a decir eso?, le pregunta el reportero. Y dice: yo he contratado más que ningún director a mujeres protagonistas.
Eso es verdad, sí.
Punto. Woody Allen es el director que más mujeres ha puesto como protagonistas en sus películas, en la historia.
Y de hecho,
en la historia del cine.
Y de hecho, también dijo que ninguna actriz. Eso no es verdad, porque también después salieron, pero ninguna actriz se había quejado de él en el trabajo. Ah, no, no te creas, sí es verdad. Ninguna actriz se ha quejado en el trabajo, digamos, en las filmaciones, pero muchas actrices sí ya no quieren trabajar con él, o nunca más quieren volver a trabajar con él.
Pues bueno, ahí está. Los datos son. Ese dato me pareció demoledor. No hay un solo director en la historia del cine que haya puesto a tantas mujeres. Yo sé que podría ser a revisión y todo lo que me digan, pero.
¿Pero y? ¿Eso cambia las cosas o?
No, pues no cambia. Es que cambia. No, no son las cosas, son versiones. Ojo, ojo. Todo lo que hay encima de Woody Allen son suposiciones. Todo. Excepto las actrices que ha contratado como protagonistas. Esas son un hecho.
y que no son personajes femeninos como le gusta, por ejemplo, a James Cameron, que sean, pues sí, Sarah Connor es muy chida, Ripley es muy chida, pero son un estereotipo de mujer fuerte, guerrera, muy masculino, y de las mujeres de Woody Allen creo que son completamente distintas. Ahí también, aunque sea nomás para ver otro tipo de rol protagónico, me parece que valdría la pena.
Pues sí.
Muy bien.
Bueno, nos quedan 2 minutos más.
Pues vamos a decir un pequeño adelanto de lo que vamos a platicar el próximo sábado.
Sí.
Casi nunca lo hacemos.
Ajá.
Ahora lo vamos a hacer.
Sí.
Hay una cuenta en Instagram, síganla. Es The Film Zone, así como suena. The Films Zone. Y sube cosas muy interesantes. Y creo que sí vale la pena platicar. Actrices, actores que nosotros creemos que ya merecerían un Oscar y que nunca lo han ganado.
Uh-huh.
La lista es súper interesante.
Muy bien, nuestros
DiCaprios
de ahorita.
Pues Jake Gyllenhaal sería uno, supongo, ¿no?
Por supuesto.
A veces ya como tirando ahí el,
por supuesto,
el petardo.
Y Amy Adams es una.
Y Glenn Close, yo no sabía que Glenn Close no tiene. Ha estado nominada creo que 7 veces y no.
No tiene. Sí, también. Ricos ya me urge.
Uh-huh. Pues ahí tenemos una lista.
Hunt.
Creo que se puede. Va a estar sabroso porque sí me gustaría escuchar a la gente. Nosotros tenemos, o sea, Helen Hunt, yo creo que no merece un Oscar todavía.
¿Todavía no?
No, ya se lo ganó.
¿Helen Hunt? Por la de.
No, pero Helen Mirren. Helen Mirren.
Ah, Helen Mirren.
Porque Helen Hunt sí lo ganó por Mejor Imposible.
Mejor Imposible, ajá.
Sí. Pero, por ejemplo, yo no creo que hasta ahorita Saoirse Ronan merezca un Oscar y está en la lista de Filmson. Y ahí nos la llevaríamos platicando con un poquito más de detalle, más información y más investigación de nuestro equipo.
Muy bien.
Pues lo platicamos la siguiente semana. Oigan, pues muchas gracias por escuchar una mandarina mecánica más. Utilicen el hashtag mandarina mecánica para, pues, platicar de lo que quieran, que tenga que ver con cine y televisión, si están de acuerdo con lo que dijimos, porque ya vi que Lady Corrales nos hizo unos ojitos medio raros ahorita que estábamos hablando.
No quise opinar. Me abstengo de opinar de cosas.
Bueno, pero ¿cómo te encuentran en Twitter?
Como soy Lady Corrales.
Y a mí como Oye Fuentes.
Y a mí como ya Enrique ya.
Bueno, pues quédense aquí en Rock 101 95.9 de FM. Nos escuchamos la próxima semana. Pásenla increíble.
Although I often thought of it, oh, Tatra.